Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Buenos días, bienvenidos. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco para toda España, también a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Gracias por escogernos. 60 minutos de radio alternativa, absolutamente alternativa. Hoy creo que tenemos un programa bastante, bastante especial y movidito. Vamos a ir con él. Gracias. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, Santiago Fontenla, el que os habla. Aquí comenzamos, por supuestísimo, Alt News, noticias e información alternativas en la radio en Cadena Ibérica y en todas las radios asociadas que emiten este programa. Hoy las temperaturas, pues ya empezamos a bajar de los cero y vamos a tener la mínima un grado bajo cero en Burgos, León, Soria, Valladolid, Vitoria y Zamora. Cero graditos en Palencia y Teruel y un gradito en Cuenca y León. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. En Bilbao obtendremos hoy de máximas 16, en Barcelona 17, en Coruña 15 y en Madrid 12 graditos. Las portadas de los periódicos de tirada nacional en La Razón, Supermarzo, doble vuelta en Andalucía y Generales. Casado no renuncia al voto de Vox y el PP se divide. Zarzuela deja en saludo protocolario la foto de don Juan Carlos y Salman. El cine pierde al gran provocador, Bertolucci. May se jacta de haber doblegado a Sánchez. Anticorrupción abre la puerta a pedir penas más duras para los ex de Bankia. En el país, el fiscal general ordenará limitar las acusaciones de delitos de odio. Ucrania y Rusia se enfrentan en una nueva escalada bélica. Muere Bernardo Bertolucci, un gigante del cine europeo. Un médico chino dice haber creado dos bebés con genes modificados. La lucha por la segunda plaza entra en la recta final de la campaña en Andalucía. El Ministerio Público estudia pedir más pena para la cúpula de Bankia. Y en ABC, con una foto a toda página de Casado rodeado de banderas de España, Casado quiere más poder para el Estado. El presidente del Partido Popular aspira a fortalecer España recuperando competencias en educación, justicia, sanidad y prisiones. Comenzamos al News. Hoy tenemos un programa muy interesante. Lo dicho, vamos con ello, rapiditos, porque vamos, como siempre, de tiempo fatal. Os recuerdo que seguramente, bueno, ahora mismo son las 7 y 5 minutos de la mañana, pero pueden ser las 10 y 5. Ya sabéis que este programa se emite a las 7, pero en redifusión también lo pueden escuchar a las 10. Y, por supuestísimo, después lo escuchas también en La Tribuna de España, el diario dirigido por José de Sánchez, y también lo puedes escuchar en nuestra página ya en podcast en altnews.es. Vamos con ello, comenzamos.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Y aquí están esos titulares que nos trae Yolanda Couceiro Morín, de esos digitales alternativos que están en Internet a disposición de todos nuestros oyentes y que, por supuesto, ofrecen una información detallada y diferente. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, oyentes y oyentas.
Oyentes y oyentis.
Y oyentis.
Sí, no, ya visto lo visto.
Buenos días, con un Bilbao lluvioso, porque mira que no está cayendo agua.
Bueno, pues es lo que tiene que ser, es la época. Además, luego queremos tener los pantanos llenos.
Exactamente.
Y tenemos, para tenerlos llenitos
tiene que llover.
Tiene que llover.
Exactamente.
Sufrir.
Bueno, ayer Madrid tuvo un día negro, ¿eh? Porque vaya tela, una mujer que se suicida porque la iban a desahuciar, uh-huh. Una chica mata a una chica por celos, vamos, bueno, día negro en Madrid.
Pero tú fíjate una cosa, cómo es todo esto, que claro, mira, si gobernase el PP y se suicidase una señora, que por supuesto hay que lamentar esta muerte, lógicamente.
Sí, lógico.
Pero tú fíjate lo que estaríamos aguantando por parte de Podemos.
Bueno, perdona, si la alcaldesa fuese Ana Botella, habrían ido a Génova, habrían rodeado el ayuntamiento, la darían la vara en la calle.
Exacto. Y luego lo de la chica que apuñala a la chica.
Exacto.
Aquí nadie dice absolutamente nada, porque eso también será violencia de género, ¿no?
O de género.
Es que claro, aquí parece ser que solamente pegan los hombres, maltratan los hombres.
Pero también las mujeres.
Pero bueno, aquí tenemos, y no es el único caso, ¿eh?
No, hay muchas, lo que pasa es que no se cuenta todo.
Y hay que ver al cabo del año los datos que indican los asesinatos por parte de madres de niños.
También.
Que son datos increíbles, yo no sé dónde he leído las cifras oficiales de este tema. Y me parece increíble, pero claro, aquí como solamente se habla de lo otro,
hombres.
De eso de que te mandan un WhatsApp, vete a la mierda y te detienen 5 días ahí en un calabozo, pues bueno.
Es que eso es lo que vende ahora. Pues y no se puede decir que hay mujeres, porque las hay, que son pues verdaderas criminales. Esta, pues ya ves, acuchilladas a la otra chavala.
Pues hombre, sí, pues por celos. Pero sí, vamos a ver, es que la violencia no tiene género. Es que es la gran mentira que nos están intentando vender permanentemente. Y la mentira y la violencia no tiene género. Hay hombres que son violentos, hay mujeres que son violentas,
claro.
Que se produce una violencia de los hombres hacia las mujeres. No digo yo que no, pero también tenemos que estudiar, sobre todo aquí en España, que yo repito, es el país de Europa con datos más bajos sobre violencia de género, uh-huh. Y de todos los asesinatos que concurren al cabo del año en España, tendríamos que ver cuáles son cometidos por españoles, porque claro, las cifras nos muestran otra serie de cosas. Que el asesinato por parte de inmigrantes es importante y que una parte de esos que son españoles no son españoles, son naturalizados, gente a la que han regalado la nacionalidad y que figuran como españoles pero que no son españoles.
Bueno, la chica que ha matado esta no se dice la nacionalidad, la que ha fallecido era una chica rumana. Pero esta no se dice
pues
de dónde era, ¿eh?
Pues imagínate.
O sea,
imagino
que igual también.
Pues que por ahí, vamos a ver, pues es que es todo. Ayer hablábamos del asesinato este, no sé qué, era una senegalesa.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Su marido era senegalés. O sea, vamos a ver, es que siempre lo mismo. A mí, cuando caen todos estos casos de violencia de género, uno de cada 10, uno de cada 7, uno de cada 5 es de un español. Que lógicamente, pues claro que en España tenemos nuestros zumbaos.
Pues claro, que los hay.
A nadie se le ocurre decir que no. Pero que no tenemos nada que ver ni con Alemania ni con Suecia y por supuesto que tenemos un índice de asesinatos por inmigrante muy importante, es así. Lo que pasa es que claro, luego, como en Santa Coloma, 14 marroquíes violan a una chica o intentan violarla.
¿Tú has oído a alguien decir algo?
Apuñalan a su novio, ni una sola manifestación. Encima va la gente a protestar y le recibe medio pueblo llamándoles fascistas. Pues bueno, pues tenéis lo que os merecéis.
Claro, luego habrá otra violación, pues bueno, nadie se manifestará.
Claro, luego cuando os toque a vosotros, que os toque a vuestras hijas, que las violen y tal y cual, no lo quiera Dios. Pero si os toca, pues ahí os veréis solitos en la calle protestando, claro.
Y entonces, tocaréis a la puerta de estos, claro, oye, defiéndeme.
Entonces,
pues no.
Entonces sí que lo veréis difícil. Bueno, es lo que hay.
En fin, bueno, pues si quieres empezamos con alertanacional.es.
Pues vale.
Anglada, Som Identitaris devolverá la ilusión a miles de españoles. Se ha celebrado el Consejo Nacional del Partido, donde Anglada pues bueno, ha informado de la reunión que tuvo en Lisboa, la que ha tenido en Madrid, y también se destaca la presencia de esos 3 exlíderes de Vox, que se van a unir al proyecto de Anglada y que están preparando un manifiesto ideológico.
Bueno, pues me parece muy bien. Ya veremos a ver en qué queda todo eso.
En fin, bueno, pues infohispania.es. El Super López Dani Rovira, que se avergüenza de ser español, se hunde en la taquilla.
Claro.
Aparte de que sea la película fatal, pues según los datos de Film Affinity, la película no consigue ni un 5%. O sea, vamos, un suspenso en toda regla.
Es que lo que teníamos que hacer los españolitos, que siempre nos han tratado como tontos, bueno, y siempre hemos sido tontos, es que cuando aparece un tipejo de estos que no sé, que siente vergüenza de ser español, o como ahora el Hugo Silva este, diciendo tonterías.
Todos haciendo series españolas.
Y todos haciendo series españolas, y te da igual. Pues lo que hay que hacer es no ir a verlas.
Exacto.
No ir a verlas. Y el problema no es para el actor, el problema es para el productor.
El que pone la pasta.
El que pone la pasta. Uh-huh. Y ese ya verás tú cómo dentro de poco dirá, mira, este no le contrato, porque si le contrato seguro que me meten un lío y el que pierde pasta soy yo.
Claro, porque sino que se produzcan ellos las películas.
Claro, porque el actor cobra. Uh-huh. O sea, el actor ya ha cobrado. O sea, si no funciona la película, le da igual. O sea, el que perjudicas es al productor. Y a los productores a los que hay que concienciar para que no contraten a esta castuza. Es como el Hollywood progre. Lo que nosotros aquí tenemos el Alcobendas progre. O sea, es,
sí, exactamente.
Es una cosa así. Son todos los más cutres. Encima, además de eso, es que no saben hacer la O con un canuto. Porque el Dani Rovira es un ignorante, pero es un analfabeto funcional. El Hugo Silva, otro analfabeto.
Ahí les tienes.
Pero es que son todos así. No saben hacer la O con un canuto. Y vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Oye, no saben hacer la O con un canuto y se callan la boca. Pues me parece bien. Pues ya está, oye. Pues vea.
Pero no, encima van a dar lecciones.
Pero es que encima van a dar lecciones y son unos analfabetos. Es que es una cosa.
Pues nada, chicos, si no os gusta España, pues los españoles no vamos a ir a ver las películas. Por lo menos algunos españoles.
Que se vayan a Guinea, ya verás tú que bien está también.
A Cuba, Venezuela, por ahí.
¿Qué más?
Latribunadespaña.com.
Vamos al diario de José L. Sánchez.
Exactamente. Un ex juez prevaricador candidato de Vox a presidir la Junta de Andalucía. Francisco de Asís Serrano, que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricador, está condenado. Serrano alteró el régimen de visitas de un menor con sus padres divorciados y bueno, la investigación concluyó pues que había prevaricado y la apartaron.
Bueno.
Entre otras muchas cosas, también compró acciones de un periódico sevillano, echó a los redactores, puso a los suyos que estaban bien aleccionados.
Sí, era un periódico digital que
sí,
se llamaba XYZ, creo que se llamaba, que era de Sevilla y
sí,
tal.
Sí.
Yo, bueno, es que no sé, yo sobre esto no voy a decir mucho porque como no me conozco la historia y como no sé exactamente de qué va el tema, pues la
ahí
verdad
está.
Es que, bueno, no sé.
Ahí está, yo solo sé que lo que publica José Le no le ha caído todavía ninguna querella.
No, todavía no le ha caído ninguna.
Con
no.
lo cual... ¿Qué quieres que te diga?
Algo tendrá de verdad.
Efectivamente. Bueno, ramblalibre.com con Enrique de Diego. Nos vamos con su carta abierta hoy a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias. Eres un cruce de Frankenstein y el pato Donald. Entre las pocas satisfacciones que nos da a esta España presidida por un chulo puta en Falcón, es ver cómo te consumes hacia el precipicio con tu nulidad. Eres un juguete roto y ya no te quiere ni Manuela Carmena.
Bueno,
entre otras muchas cosas.
También
le llaman matón. Has pasado de ser matón bolivariano a llevar escolta. Pues mira, Pablete.
Oye, pero además una buena escolta, ¿eh?
Sí,
él,
sí,
su mujer, sus niños.
Todo a la prole.
Su casoplón, todo.
Oye, ¿qué vamos a hacer?
Voy a poner un sorbito de café porque si no esto...
Con un sorbito de champana, no. Es café.
Es café. Aquí por la mañana es café, a ser posible.
Café.
¿Qué más?
Bueno,
¿qué tenemos?
Latribunadelpaisvasco.com.
Vamos a ver.
El gobierno vasco impulsa una campaña para identificar, no te lo pierdas, a los ciudadanos que saben euskera.
Claro.
La van a llamar Euskaraldia y la marcarán con chapitas. Los que sepan hablar el euskera llevarán una lengua y los que solo sepan entenderlo llevarán un oído. Y eso nos va a costar 40.000 euros.
Es que esto es con tal de molestar y
por supuesto el gancho que va a hacer todo esto es el payaso este Porrots, que fue ex concejal de HB.
Sí, y que no, acuérdate que no condenó los atentados de ETA ni de ETA.
Ah, nada. Bueno, pues todo esto para una población que habla euskera un 12%. Pues mira qué bien.
Es increíble.
Como nos sobra la pasta, pues...
Es increíble qué país tenemos, cómo cada día tenemos que tragarnos que todos estos que han apoyado a ETA, que nunca jamás lo han condenado y tal, cómo se van buscando la vida, cómo le salen asuntillos, se ganan los suelditos bien ganados y tal, y los que hemos condenado, hemos estado todo el día detrás, todo el día tal, cómo nos cuesta, horrores ganarnos la vida.
Pero por parte de unos y de otros, ¿eh?
Por parte de unos y de otros. Es que es una cosa terrible. Y además luego ves cómo cambian estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Yo me acuerdo, pues hace, pues yo qué sé, 15 años, cuando nosotros, sin apoyo de nadie, nos manifestábamos contra ETA y nos insultaban. Cuando hablábamos de, oye, que mira lo que va a pasar con la inmigración y tal. Y los que hoy cantan contra la inmigración nos llamaban...
fascistas, xenófobos
y tal. Y hoy son los primeros.
Radicales.
Hoy son los que se ponen ahí encima de un púlpito a cantar la inmigración está, el islam que viene,
claro,
Dios mío,
claro,
y tal y
cual. Ahora nos dan lecciones.
Bueno, pero es así y así ha pasado siempre. Tú fíjate
y
cómo
así
son las
pasará
cosas.
Toda la vida.
Y como aquí lo peor que hay en esta vida, si pretendes vivir de algo de esto, es ser independiente. En ese momento...
Adiós.
Mira, unos putero, otros ladrón, otros... al final, no hay quien te eche un cable para nada.
Para nada, ¿eh?
Así que bueno, pues es lo que hay.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? A todo el mundo le llega su hora. Nos vamos al diestro.es.
Pues vamos a ver.
La degradante realidad de la Barcelona de Ada Colau. La alcaldesa Colau ha convertido Barcelona en una ciudad sin ley, llena de manteros, de indigentes,
ya
y mientras... saqueando al autónomo.
Ya te digo, es así. Bueno, hoy había un vídeo que yo creo que has publicado
sí,
tú en Twitter.
Sí, sí, en el metro.
Donde se ve llegar en el metro a los manteros con las bolsas.
Sí, sí.
Y digo yo, pero esto...
Pues eso es la Barcelona de Ada Colau. Disfruten de lo botado.
Esto es una cosa. Y ahí están, además, van en el metro. Es decir, a la luz del día...
Lo ilegal es legal.
Que los puede detener cualquier policía, cualquier tal.
Nada, nada.
Pero no, ahí están... Y por claro, hay miedo a que luego creen incidentes y tal. Son los amos de la calle. Bueno,
exacto, exacto.
Así. Eso sí, los tenderitos, los que tienen las tienditas pequeñas.
A cerrar el negocio, a pagar impuestos.
Que pagan sus impuestos religiosamente para mantener encima las ayudas sociales a esto y tal y cual. A esos les ponen los manteros enfrente a su negocio y no pasa nada.
No, y muchos tendrán que cerrar.
Bueno, sí, como han cerrado.
Exactamente. O sea, así nos luce el pelo. Bueno, pues que cierren y luego vayan de manteros. Y encima ganarán dinero y satisfacción.
Bueno, ¿qué más?
Casoaislado.com. Un marroquí que apuñaló a un joven en Oviedo sigue en libertad. Hace unos días el propietario de un local pues fue atacado por unos marroquíes porque no dejó entrar a un menor de 15 años, también marroquí, entonces le dieron una paliza. Y el señor pues bueno, ha denunciado que sigue pasando por delante de su local, que no pasa nada y ahí está.
Sí, tú fíjate cómo son,
no,
tú fíjate,
no cómo, nada.
Fíjate cómo son estas cosas. Todos los días traemos noticias... muchas noticias que pues eso que hablan de marroquíes, senegales, bueno, inmigrantes en general. Y siguen vendiéndonos como si fueran casos aislados, como si la inmigración viniese aquí a aportar algo. Vamos a ver, estamos hablando de manteros, de gente que apuñala, de violadores.
Al final eso se va a convertir en lo normal,
claro,
y lo anormal seremos los demás.
Pero claro, es que el problema de todo esto es que, vamos a ver, si tú me dices, oye, que hay una violación de vez en cuando, una cosa así, pues bueno, pues chico, pues que se nos ha colado ahí uno. Pero es que esto es
todos los días.
Es que es todos los días. O sea, entonces esto no es una cosa normal.
Y no solo un caso todos los días, son muchos casos.
Claro, entonces aquí alguien ha abierto las puertas, las ha abierto como le ha dado la gana, sin controlar quién entraba. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Claro, aquí nadie dice nada, pero todos estos progres que llaman fascistas a los que protestan por las violaciones, el día que le toque a su hija, a su hermana y tal y cual, ya verás tú lo bien que se lo va a pasar.
De cine.
Ya verás tú lo bien que se lo va a pasar cuando pida ayuda, cuando salga y diga, mira, si los únicos que me echan una mano son los fachas aquellos que yo le gritaba y les insultaba.
Exactamente.
Pues eso será lo que pase.
Así es.
Así que ya ves tú. ¿Qué más?
Bueno, pues nos vamos a ir a las Toñejas, si te parece bien.
Me parece estupendamente, si tú lo ves bien.
Pues sí, se las vamos a dar a Dani Mateo.
Otro vividor
que ha ido a declarar hoy ante el juez y se ha negado. Ha dicho que se está llevando a un payaso ante la justicia y por eso no ha hablado. Pues mira, Dani Mateo, primero, no eres un payaso, más quisieras tú que ser un payaso. Y en segundo lugar, si un payaso incumple la ley, pues... Oye.
Pero que no, es que además los tíos
es
van
un sinvergüenza.
Como... No, pero vamos a ver, los tíos van como de... Nada, yo como soy un payaso y tal,
claro,
puedo hacer lo que me dé la gana.
Claro,
que no. Es igual que... Yo alucino con el tema de Valtonyc. No, como es rapero puede decir lo que le salga de
pues
los...
Pues no.
Pues no. Y tú te limpias los
mocos solamente de España. Tú eres periodista y puedes decir lo que quieras, ¿no? Porque entonces
claro,
te la lían.
Deberíamos poder... pues
el otro día el chico se le manda la mierda a su novia y ale. Castigado.
Cinco días.
Vamos, hombre,
Por mandar la mierda por WhatsApp. Bueno,
de
¿qué
verdad.
Más tenemos?
Bueno, pues aplausos.
A ver, ¿a quién se lo vamos a dar?
A Melania Trump.
Bueno, a Melania. ¿Y por qué?
Pues mira, porque los progres la están criticando mucho, muchísimo.
Qué raro.
Porque dice que ha puesto muchos árboles de Navidad y muchas luces en la Casa Blanca.
Ay, qué pena.
Y digo yo, en Estados Unidos, ¿quién no pone luces en las casas? Porque tú pasas por allí en Navidades y todas las casas tienen millones de luces y árboles y cosas de Navidad.
Pero ¿qué son?
Pues que, mira, que les den...
Pero es que da igual. Es que mira, estas
críticas... quiere poner 5 árboles como si pone 25.
Estas críticas son así.
Son cutres. La cosa es criticar. Lo hacen ellos, está bien. Lo hacen los demás, está mal. En fin.
Bueno,
pues esto es todo por hoy.
Pues muy bien. Oye, pues, ¿qué te iba a comentar yo? Pues nada.
Bueno, pues familia, que mañana nos volvemos a ir. Así que buenos días, pasar buen día y hasta mañana. Besitos.
Mañana regresamos, Yolanda.
Vale, hasta mañana.
Chao.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Armando Robles, buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Pues nada, oye, que sabemos que estás en posoperatorio, que te han hecho ahí algunas cositas, pero oye, te veo en buena forma.
Sí, un tema dental, consecuencia de haber fumado mucho durante mucho tiempo, Santiago. O sea, ya sabemos lo que no hay que hacer.
Bueno, pues nada, oye, de todas formas te escucho bien, así que bueno.
Perfecto. Bueno. Una ligera molestia por los puntos en una zona de la boca, pero bien, perfecto.
Bueno, estupendo. Bueno, y hoy, esta mañana, tenemos con nosotros a Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, y es el presidente de SIPEPOL, que es el Sindicato Independiente de la Policía Española. Alfredo, buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues estamos, que no es poco, hombre. Un placer saludar a Armando, que hace mucho que no sabía de él. Sabiendo que está bien, pues le tengo como buena gente y buena persona, así que adelante.
Bueno,
sí, muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos conservando todos un poco. Bueno, Alfredo, antes de nada, quería comentarte un poco el tema, el tuyo personal, porque es cierto y conocemos a través de las redes sociales y de todo esto, pues que estás sufriendo una verdadera persecución. Has tenido un montón de expedientes y ahora mismo estás sufriendo otro, ¿no?
Por desgracia, Santiago, tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado. Si a un policía es complicado que le metan una falta grave en su trabajo, a mí yo llevo 16 faltas graves, ojo, solo por declaraciones, uh-huh. Y ahora, como bien dices, tengo una muy grave en la cual me toca la moral y me cuesta decirlo, pero mintiendo y la policía haciendo informes que no son ciertos, simplemente por quitarme en medio a mí, es decir, uh-huh. por quitar en medio a alguien que únicamente soy conocido por decir la verdad y decir las cosas como son, Santiago, pues ya digo que aquí, para según qué sectores de la policía, que viene de la época de Cosidó, esta persecución, en la época del PP, pues ya digo, ahora es como tengo 16 faltas graves y ahora una muy grave, Santiago.
Es que lo de ser políticamente incorrecto y decir la verdad está perseguido ahora, antes y lo seguirá estando, Alfredo.
Ya, pero fíjate que presumimos de democracia, claro. Presumimos de libertad de expresión, presumimos de constitución, y ese señor Cosidó, pues se ponga, para que todos los oyentes sepan, cuando los ataques de Bataclan, es decir, los atentados de París, llamó a la televisión para que me fuese a la televisión, llamó a mi comisaría para que mandase un radio patrulla para que me fuese a la comisaría, o sea, me fuese a la televisión y dejase hacer declaraciones. Uh-huh. Esto es censura del siglo XXI. Y que, sin embargo, no le parecía mal otro compañero, otro sindicato que estaba ahí, que son de los que se arrodillan,
claro.
Y que, sin embargo, dicen lo que ellos quieren, y yo digo la realidad. Que el problema es que Santiago, y lo sabe Armando, porque he hablado muchas veces en su programa, cuando me llamaba y lo dirigía, pues, como bien decís, lo políticamente correcto, que suele ser lo más incorrecto, es lo que se lleva ahora. Y el decir la verdad te hace ser valiente en un país en el cual la verdad debería prevalecer por encima de todo. Pero vemos que nuestros políticos, ahora mismo los que están en el poder o los anteriores, dicen hoy blanco, mañana negro, al otro azul y al otro verde, y ni se ponen ni colorados.
No.
Y a mí eso como policía me indigna.
Está claro que sí. Armando, ¿alguna cosa?
Yo de Alfredo solamente puedo citarlo en la más alta ponderación que pueda describir. En cuanto más que un policía, se trata de un servidor público con un permanente compromiso ético con los ciudadanos, y en ese sentido me parece no solamente un policía ejemplar, que lo es, sino un español decente, íntegro, una de las personas que merece la pena haber conocido y tratado en los últimos años. Por desgracia, Alfredo, ¿qué doble rasero mantienen los políticos, los responsables del Ministerio del Interior, entre ellos el que hemos mencionado, el señor Cosidó, con policías como tú, que cumplen estrictamente con su deber profesional, pero eso sí, mantienen un latente compromiso con los ciudadanos, con esos otros policías vinculados a gobiernos autonómicos, me refiero en este caso a los Mossos, que durante tantos años han estado trabajando abiertamente por la insurrección de Cataluña contra el resto de España. Qué doble rasero, qué doble y vergonzoso rasero de los responsables del Ministerio del Interior, Alfredo.
Así es, durante muchos años. De hecho, sabes que el 80% del salario de los Mossos sale del gobierno central y hay una diferencia. En mi puesto de trabajo, nivel 22, de 830 euros al mes, con un Mosso nivel 22. 830 euros al mes en mi puesto de trabajo como subinspector de policía. Pero que digo, lo han mantenido el PP, lo ha mantenido el PSOE y que por desgracia yo he demostrado que para ellos, para nuestros gobernantes en el Ministerio del Interior, es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje. Porque a ellos, cuando les afecta puntualmente lo que tú dices a sus votantes, es cuando les afecta, cuando les sancionan.
Claro.
Pero porque yo, fijaros, en mis expedientes nunca han dicho que mienta. Nunca. Porque luego el contencioso administrativo me da la razón. Pero de momento te vas con, la última vez, 3 meses y medio de empleo y sueldo, ahora 6 meses de empleo y sueldo, y que digo que, por desgracia, eso lo padece mi familia, que es al final lo que me jode, con perdón. Digo, pero que no por ello, si con yo lo que decía estos días, si con una o con dos faltas graves no me he callado, vosotros quién sabéis que con 16 voy a callarme. Mi padre, en paz descanse, siempre decía, hijo, para atrás ni para coger impulso. Y eso ténganlo claro, lo que me quede en esta casa, no voy a dejar de denunciar las irregularidades, porque si por algo me he caracterizado, como dice Armando, es por pelearme por una policía más democrática, una policía más justa, menos politizada, como hemos hablado de los Mossos, y que sea una policía mucho más cercana al ciudadano.
Bueno, se dice pronto lo de los 800 y pico euros al mes, se dice pronto. Cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, que se haga una idea de lo que son 800 euros más al mes en tu nómina, me parece una barbaridad. Y sobre todo, si estás cobrando menos que otro policía que hace exactamente lo mismo o no. Es decir, que hace cosas peores, porque los Mossos en este momento, que tampoco es que sea, hombre, hay buenos, lógicamente, pero bueno, que tampoco sea, son hermanitas de la caridad, entendámonos, ¿no? De todas formas, Alfredo, ¿cómo ves entonces, hablando sobre todo de esto de la equiparación, ahora que vemos las diferencias, cómo ves todo el tema este de Jusapol, todas estas manifestaciones y sus reivindicaciones?
Pues mira, yo de minuto uno me he posicionado de parte de Jusapol porque, bueno, han conseguido algo que no se ha conseguido en toda la historia de la policía, es decir, unificar policía y guardia civil en una justa reivindicación, que es lo que acabas de decir. Cobrar igual que los Mossos por hacer el mismo trabajo, incluso mejor o más trabajo que hacen ellos. Es decir, igualar los sueldos, mismo trabajo, mismo sueldo. No es tan complicado. Y hemos estado, bueno, pues han convocado más de 75 manifestaciones por toda España. Hemos conseguido que 550.000 ciudadanos en 2 meses, tiempo récord en España, formen una iniciativa legislativa popular para que el Congreso haga una ley de equiparación salarial, y ya digo, y que por desgracia vemos, tanto Santiago como Armando, que los sindicatos policiales representativos han defendido con vehemencia la postura de la Administración en vez de beneficiar o defender a sus afiliados, y así están las cosas.
Por algo será, ¿no? Por algo será.
Bueno, claro, porque al final tienen prebendas, Santiago. Claro, al final tienen prebendas, pues que al final, pues eso, ellos intercambian cromos. Ya digo, pero que yo en 31 años que llevo en la policía, en 31, que se dice pronto, nunca he visto una postura tan vehemente en la defensa de la Administración como han hecho los sindicatos policiales. Y nunca he visto tanta unión entre policía y guardia civil para defender una justa reivindicación como es la equiparación salarial.
Armando.
Alfredo, es que no. Actualmente, ¿en qué situación te encuentras? ¿Estás suspendido de empleo y sueldo actualmente o no?
Llevo 4 meses y me quedan 2 meses, Armando.
Me pregunto, ¿cuántos expedientes llevas ya cargados sobre tus espaldas, Alfredo?
Pues 16 faltas graves y con esta una muy grave.
Te pregunto, ¿qué se pretende con esto? ¿Intimidarte, callarte, meterte el miedo en el cuerpo?
¿Echarte?
¿O buscar el pretexto para una medida mucho más drástica?
Mira, hombre, lo que quieren es callarme sistemáticamente, Armando, porque fíjate tú, hay un informe que me ha filtrado un mando de la policía, un mando, que es buena gente, porque evidentemente lo ha hecho, me ha filtrado un informe del abogado del Estado de marzo del 2016, en el cual han ocultado y han certificado que no existe, y en el cual me dan la razón, en todo lo que me han metido ese expediente, le quitan la razón de pi a pa, entero. Y fijaros, simplemente, muy, muy rápidamente, las conclusiones son 13 folios de informe, en el cual el punto 1 dice, la Dirección General de la Policía no puede entrar a resolver los conflictos internos de un sindicato. Primera. Segunda, Son más letras, pero bueno, de segunda, no debe hacerse constar que la Unión UFP, que bueno, hablaremos del sindicato y Cibepol, no debe hacerse efectiva. Tercera, la Dirección General de la Policía debe considerar representante legal de Cibepol a quien así conste en el registro especial, por tanto, de conformidad con lo ya expuesto don Alfredo Perdiguero Manjón. Y cuarta, la policía debe cobrar, como todo el mundo, la cuota a Alfredo Perdiguero, porque si no iría en perjuicio de la libertad sindical. Bueno, pues ahora, 3 años después de ser elegido, me dicen que no lo soy, Armando. Y 3 años después de haber sido elegido, en mi expediente digo que vengan a declarar los que me eligieron y que aporten el acta del que ha sido elegido, del que dicen ellos que ha sido elegido para ser secretario general. Y me la niegan por impertinente. Y la han puesto en un papel, ¿eh? O sea, es sí, impertinente, sí, sí. Como dijo el Río Magistrado del Supremo, que cualquier delincuente en España tiene derecho a la fase de prueba y fase de defensa. A mí me la han denegado como policía, la propia policía. Y en el informe que he mandado al señor Marlaska, al director de la policía, a la Secretaría de Estado de Seguridad, le doy cuenta con nombre y apellido desde un subdirector de gestión de recursos humanos hasta un inspector, que es el que tal, 6 mandos policiales que están haciendo una trama fábula, confabulación, como quieran, como bien decís, por quitarme en medio, simplemente por decir lo que estoy diciendo, por decir la verdad. Ya digo, y que me da pena que en la policía pase estas cosas por quitarme en medio a alguien que no es como yo, que no soy nadie, pero que por desgracia emplean medios y recursos para hacerlo.
Alfredo, pues si te callan a ti, imagínate, porque lo que está pasando con la policía, yo qué sé, en Ceuta, Melilla, en Las Vallas, por ejemplo, las continuas, con la Guardia Civil, la policía, me refiero, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las agresiones, los intentos de asalto con todo lo que conlleva y tal, y ahí no hay nadie que defienda a la policía, más que, lógicamente, vosotros. O sea, que ¿qué pasa al final? Que si os callan la boca, te callan la boca a ti, lógicamente, tus compañeros son los que de verdad van a echar en falta que tu voz, lógicamente.
Eso dicen, pero fíjate, los compañeros de azul y de verde, yo siempre digo lo mismo, a mí casi tengo más respaldo por compañeros de verde, que porque al final, claro, ellos igual tienen más coartada la libertad de expresión y tienen mucho más miedo, porque se les aplica casi un código penal militar a ello. Y fíjate, te pongo el ejemplo. Yo cuando, ahora que hice asaltos a la valla, el primer asalto a la valla, si recuerdas, que eran 600 sí. Inmigrantes, en el cual hubo, lo que nunca había en democracia, 22 guardias civiles heridos, de diversa consideración, y que por primera vez un gobierno de España se puso de parte, todo el gobierno de España de parte de los inmigrantes, y no hubo ni una sola voz de apoyo, ni por parte del señor Marlaska, ministro de Interior, ni por parte de ningún político del gobierno a favor de los guardias civiles, pues yo evidentemente me posicioné y lo dije. Que era vergonzoso que un país como España, en vez de ponerse de parte de los que defienden la frontera española, la legalidad española, y que no permiten que entre gente en España extranjera, pues ya digo que estos mensajes son los que pues joden al político de turno, ya digo, y al final van contra el que lo dice, porque bueno, como digo, pues lo irán los que no son sus votantes, les da igual, pero sus votantes al final les piden responsabilidades, y eso es lo que tienen. Como bien dices, yo no voy a callarme, tenerlo claro los dos, yo no voy a callarme porque ya he llegado a este momento, no voy a callarme, y ahora ya digo, he denunciado a la policía, mira, al igual que denuncié 3 veces a Ignacio Cosidó, 3 veces, por diversos delitos y que no nunca prosperaron casualmente, igual es que lo del WhatsApp suyo también le vino efecto a él porque controló o manejó a esos jueces que nunca fueron contra él, pues ahora he denunciado a la policía por vulneración de derechos fundamentales, ¿eh? O sea, que no está en la sala de la sala de lo social de la Audiencia Nacional y que veremos a ver qué estima. Pero digo, pero que yo no pienso callarme, ahí están los tribunales para estimar lo que ellos quieran y quieran. Y ya digo, y que no voy a quedar ni de brazos cruzados porque me da vergüenza que en la oposición a los partidos políticos se llenen la boca con la policía y la Guardia Civil, y cuando están en el poder, cuando están en el gobierno, seamos unos más, porque saben que vamos a estar siempre, en todo momento, lugar y ocasión, y nunca vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, nos gobierne quien nos gobierne.
Claro. Armando.
Por mi parte, la última cuestión, querido Alfredo, ¿merece la pena defender a capa y espada la verdad? Tu verdad, que la asumimos también como nuestra, el menoscabo de tus intereses y los de tu familia, en un país donde, desgraciadamente, y hay que admitirlo, Alfredo, no interesa esa verdad, no interesa ese compromiso con la verdad, salvo que esté en consonancia con los intereses del gobierno de turno, ¿merece la pena?
Mira, me da pena decirte lo, Armando, pero desde luego no merece la pena ni profesional ni personalmente. Es decir, no sacas nada ni profesional ni personalmente. Lo único que me ampara, lo único que me respalda y lo único que me anima y me da fuerzas es el reconocimiento con vosotros, ciudadanos, del día a día, con los compañeros, el día a día, le digo, porque yo por desgracia, pues no tengo ni una condecoración, porque pues, mis expedientes nunca no me la pueden dar, no puedo ascender, porque cada falta grave me supone dos años de paralización en el acceso al ascenso. No tengo ni las condecoraciones de los 20, 25 y 30 años de antigüedad en el cuerpo, no me las dan por mis expedientes. Por tanto, fijaros qué honra puedo tener o qué me supone el defender con tanta demencia a mis compañeros de azul y a mis compañeros de verde. Pero por eso digo que no voy a dejar de hacerlo. Mientras un ciudadano me reconozca por la calle y me diga ánimo valiente, tener claro que yo voy a seguir haciéndolo, pues digo, porque es lo único que cabe, que la verdad deba prevalecer por encima de todo, te digo, y que tenga claro, gobierne quien gobierne, que Alfredo Perdiguero nunca se ha vendido, que Alfredo Perdiguero nunca tiene nada en el lastre para poder chantajearle, y que Alfredo Perdiguero, siendo Alfredo Perdiguero, defenderá a la policía siempre y cuando esté en la policía. Porque digo, porque han intentado expulsarme, de momento no lo han conseguido, pero llega un momento en que le toca la moral por estas suspensiones tan aleatorias que tienen.
Uh-huh. Alfredo, si te parece, cambio un poco de tema, y tú que eres un especialista en seguridad, lógicamente, eres policía, tú de esto sabes y conoces, me gustaría hablar un poco contigo de qué es lo que está pasando en este país con el tema de la llegada masiva de inmigrantes, estos asaltos a las vallas, donde vemos llegar usualmente hombres perfectamente formados, fuertes, robustos, que luego nos los encontramos en cantidad de crímenes, de este tipo de noticias que siempre saltan a la prensa y que normalmente, donde normalmente se oculta su identidad. Vamos a ver, me gustaría que tú me dijeras como policía, porque tú tienes que saber de esto. Vamos a ver, ¿tan grande es el problema como algunos de nosotros lo expresamos y lo creemos?
Pues yo creo que sí, Santiago, porque si decimos que han entrado casi 50.000 personas en lo que va de año, es decir, igual que los últimos años, dos, tres, cuatro años, no me acuerdo cuántos juntos, en lo que va de año, imagínate, claro, pero tenemos barcos que vemos que no van a rescatar a gente, sino que van a cargar a las fronteras de Libia y Marruecos, pues yo, mira, es una cosa muy curiosa, como decís. Yo no tengo, o sea, yo no sé cómo pueden pagar, si están muriendo de hambre en su país, cómo pueden conseguir pagar 2, 3, 4, 5 mil euros por ese pasaje. ¿Dónde sacan ese dinero si no tienen dónde caerse muertos los pobrecillos en su país? Claro. Primera reflexión que hago en voz alta. Segundo, ¿cuánto cobran estos buques rescatadores,
los taxis,
decirlo de alguna forma, por cada persona que rescata o que trae? Porque también habría que mirarlo. Y tercero, mira, ¿os acordáis de la crisis del Aquarius, en el cual todos los políticos fueron a rescatar, a hacer la foto, a recibir a toda la gente que venía al Aquarius, que bueno, que había que decirlo? Pero por las fronteras por las costa sur de España entraron casi el doble de inmigrantes ese día, ese fin de semana, y nadie se acordó de ellos. Por tanto, una vez más, en lo políticamente correcto, por decirlo de una forma un poco cordial, es lo que prevalece en este caso. Es decir, no puede decir nada en contra de la inmigración porque es ya xenófobo y racista. No puede decir nada de que más del 45-60%, ahora que hemos visto que hay otra mujer más muerta, es por un ciudadano extranjero, por ciudadano extranjero, porque eres xenófobo y racista. No puede decir que el 35% de los delitos en una población de un 9% lo cuentan extranjeros porque eres xenófobo y racista. Pero señores, ¿por qué no aplican de una puñetera vez la ley de extranjería? Porque aquí todo el mundo se nos llena la boca con las leyes y hay una ley de extranjería en la cual cualquier delincuente hay que expulsarle como tal. El otro día se detuvo a unos rumanos con 65 antecedentes y seguía en España. ¿A qué esperamos para aplicar la ley? ¿A qué esperamos para hacer lo que hay que hacer y expulsar a esos indeseables? Como bien decís, se han entrado 50.000 ciudadanos, ojo, en los cuales no sabemos si son violadores, si son asesinos, si son terroristas yihadistas, si son, sean lo que sean, estando en un nivel 4 de alerta, un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, ¿cómo puede haber tanto inconsciente progresista en España que les da igual que todo el mundo es bienvenido y que nunca los cogen en su casa para a cuidarles y asistirles?
Claro.
Este es el progresismo que tenemos en España de esta forma así tan buena
gente. Armando.
Sí, yo hacía tiempo, Alfredo, que te quería plantear una cuestión. Y sé que no es una respuesta fácil, pero si alguien se le puede y debe plantear esta cuestión es a ti. ¿Reciben, han recibido órdenes tus compañeros destinados en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para que no se entren a fondo con ocasión de las avalanchas masivas que, por desgracia, tienen lugar un día así y casi al otro también?
No, vamos, no se entren a fondo, no. Les prohibieron utilizar material antidisturbios. Ajá. Les prohibieron utilizar material antidisturbios, Armando. Así que no es que se enfrenen a fondo. Yo dije, bueno, habrá que mandarles claveles o rosas para que según vayan pasando, se lo vayan dando. Porque si evidentemente lo único que pueden hacer ante una avalancha de 600 inmigrantes es darles abrazos, ¿cómo defendemos una frontera en la cual casualmente saben el punto débil de la frontera por el cual saltar y que casualmente el gobierno marroquí dice que hay 100.000 ciudadanos sudafricanos esperando para saltar la valla en cuanto quiten las concertinas? Oye, pues Armando, ante esto, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos los pantalones?
Sin material antidisturbio, ¿qué medios disuasorios tiene un policía para evitar la avalancha de 500 tíos?
Pues por eso digo, que es coña, o sea, que es que no hay forma humana de hacerlo. Pues mejor es apartarte para que por lo menos no te echen. Y más si encima te echan heces, orines y echan lanzallamas con aerosoles caseros, pues bueno, pues evidentemente lo que no vamos a consentir es que al final, como dice el dicho castellano, además de puta ponga la cama, que sea la pena.
Está claro, ¿sabes? está claro.
Así que así estamos.
De todas formas, yo soy de los que piensa que nosotros en España tenemos unas fuerzas de seguridad, una policía, una guardia civil, que creo que son excepcionales. Y además, cuando les dejan hacer las cosas, lo demuestran. Pero yo creo que el problema, que es un poco lo que transmites tú, Alfredo, que aquí el problema es que estáis en manos de políticos, me da igual de qué signo, pero que son nefastos. Y yo creo que de ahí surge el problema, que no os dejan hacer vuestro trabajo.
Sí, yo fíjate, ya hoy lo he vuelto a poner en Twitter, ya la hice una vez. Si a los políticos les hicieran una oposición como a nosotros, yo creo que a todos los españoles nos iría mejor. Es decir, no puede ser político el amigo de, porque bueno, no implica que tenga que haga mejor política para el resto de españoles, pero si le hacemos una oposición, por lo menos sabrán leyes, sabrán de artículos, sabrán de estamentos, les obligamos a estudiar y a leer y no montar circos como montan últimamente en el Congreso, que ya están perdiendo hasta la seriedad que supone el Congreso para el resto de españoles, para todos los españoles, pues ya están perdiendo hasta esa seriedad y está volviéndose, pues eso, ya vemos que el payaso de turno pues dice un chiste, los otros le aplauden, ya sé que uno escupe, que si no escupe, da igual. El problema es que estamos bajando a un nivel tal el estamento político que no me extraña que haya desidia, que haya hastío, que haya hartazgo, porque ya digo que vemos que policialmente, te lo digo, o sea, me da pena que los políticos que en vez de apagar fuegos, que es lo que deben hacer, en muchos casos echan leña al fuego, ¿qué esperan? ¿Una rebelión popular? ¿Qué esperan? ¿Que la gente se alce realmente? ¿Qué esperan? ¿Que la gente se cabree y se enfade de tal forma que al final haya que utilizar medios coercitivos? Digo, a mí, ya digo, policialmente, y lo digo con miedo últimamente, porque cada vez es más alta la crispación social que hay,
sí.
Y ya digo, y que por desgracia, estos politiquillos que tenemos, en vez de apaciguar y calmar las aguas bravas, lo que hacen en muchos casos es incitar a la violencia.
Pues muy bien, Alfredo. No sé si tienes alguna cosa más, Armando, si no, despedimos a nuestro invitado.
Una cosa ya muy brevemente. Es un tema que me consta que te preocupa mucho y del que, desgraciadamente, hay poca información destinada a la opinión pública. Son los casos de violencia que se protagonizadas por bandas latinas en Madrid y con gravísimos episodios de sangre, y que por desgracia ante la que Alfredo veis impotente para ponerle freno.
Bueno, yo tengo muy claro que, fíjate, que la Brigada de Información de Madrid trabaja muy y bien con las bandas latinas, y que, bueno, salvo hechos puntuales en los cuales ha habido estos meses atrás, de querer otra vez retomar los Latin o los Nietas o el espacio de los Dominican Don't Play o de los Trinitarios, sí que es cierto que lo vuelven a controlar, se vuelve a detener y al final, bueno, pues conseguimos policialmente apaciguar el problema. Pero fíjate, cuando un problema social, se convierte en problema policial, algo no han vuelto a hacer los políticos ni la sociedad, algo no han vuelto a hacer bien para que esta gente campe sus anchas como quiera. Y cuando ya los policías tenemos que intervenir, en muchos casos ya es tarde por agresiones, bueno, por amenazas o por coacciones. Por tanto, la policía una vez más hace su trabajo bien, pero aquellos que se le llena la boca. Y tenéis el ejemplo de las manadas. Los 5 de Pamplona son criminales de guerra, son 5 presuntos violadores. Veremos a ver la sentencia cómo queda ahora, que ojo, si administran justicia deberán quedar en libertad. Y vemos cómo las manadas de argelinos, marroquíes, de argelinos, como ha habido tantas últimamente, ni una sola asociación feminista o progresista dice nada en contra de esta gente. Por tanto, no puede haber en España víctimas de primera y víctimas de segunda. Todas son víctimas de agresión sexual, las haga quien las haga, y por tanto hay que criminalizar a todas.
Claro, efectivamente. Ese es uno de los problemas que estamos sufriendo. Muy bien. Bueno, pues nada, Alfredo Perdiguer, un placer tenerte aquí en Alt News, aquí en Cadena Ibérica, y por supuesto que ya ha sido la primera vez que te hemos traído, espero que no sea la última.
Cuando quieras, Santiago. Yo encantado de colaborar con quien me estima y con quien me quiere escuchar, y por tanto yo encantado de colaborar con cuando quieras.
Pues encantado, Alfredo, muchas gracias y hasta la próxima.
Buenas noches, un abrazo. Igualmente, Armando, buenas noches. Hasta luego.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
La noticia del día en Alt News, con Sara González.
Sara, buenos días.
Buenos días, feliz martes.
Sara González desde Málaga, que nos trae como cada día la noticia que ella considera que hay que destacar, una noticia que es lo suficientemente importante como para que le dediquemos aquí un pequeño espacio en Alt News en Cadena Ibérica. Sara, ¿qué tenemos hoy?
Mira, los españoles somos capaces de crear agua en el desierto.
Pues no me extraña, ¿eh? Y más cosas si nos ponemos.
Claro, mira, yo quiero poner en valor el hecho de que algo tan esencial para la vida de las personas como es el agua... Uh-huh. Pues bueno, la lástima que no tengamos políticos comprometidos con la innovación, con la investigación y el desarrollo, y que sepan pues dar publicidad y dar a conocer al mundo entero pues que en España mismamente tenemos un ingeniero frigorista que se llama Enrique Veiga, pues que bueno, que ha inventado una máquina que es capaz de generar agua potable en condiciones extremas en el desierto, es decir, a temperatura de 50 grados y con una mínima humedad relativa del aire del 15%, ¿sabes? Uh-huh. Entonces esto pues lo están demandando pues en países de toda África, en Venezuela, Argentina, Chile, en Australia, en China, así como mismamente en California, ¿sabes?
Bueno, es que a mí me parece, yo no sé, porque yo no había oído hablar del invento, pero
claro.
Pero ahora mismo, según me lo estás contando, digo yo, bueno, es que esto, claro, yo no sé cómo serán los tamaños, la cantidad de agua que puede producir al día, no lo sé. Pero bueno, que llevártelo, por ejemplo, a África, donde hay tanta necesidad de agua, donde hay tanta pobreza, pues hombre, yo creo que será algo bueno, algo muy bueno, ¿no?
Sí, Namibia mismamente pues encargó más de 1.500 máquinas de estas, ¿sabes? Uh-huh. La original, la primera, es capaz de producir 300 litros de agua potable a la hora.
Joder, bueno, eso ya es una cifra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces, pues es importantísimo, además, que teniendo en cuenta que el costo del litro de agua potable viene a ser de un céntimo, ¿sabes?
Ya. Bueno, pues tú fíjate que no se habla de estas cosas.
Que no es ni caro.
Claro, pero tú fíjate que no se habla de estas cosas. Oye, y tú, por casualidad, te lo pregunto porque ahora ya me ha entrado un poco la curiosidad. Sí. ¿El tamaño de la máquina, que es muy grande, lo has visto tú en alguna foto o algo?
Mira, sí, pero mira, depende. Hay de diversos tamaños y el tamaño más pequeño permite producir 500 litros de agua potable al día, ¿sabes? Entonces... Pues tú sabes, ¿no? Los nómadas del desierto y demás también tienen máquinas de estas, porque si no, no hay manera de poder sobrevivir allí, ¿sabes? Entonces, ya te digo, yo quiero poner el foco en que, pues bueno, pues mi partido Democracia y Libertad Popular, cuyo símbolo precisamente es una gota de agua, pues cuando tengamos responsabilidades fomentaremos toda la publicidad relacionada con la innovación, fomentaremos también tanto la innovación como la ingeniería y el desarrollo, porque esto significa pues garantizar las condiciones mínimas de la vida en el planeta, ¿sabes?
Uh-huh, sí, sí.
Es que es más, mira, en cualquier catástrofe natural, mismamente las que hubo en Puerto Rico, República Dominicana, por ahí, inclusive por allí por Florida y, uh-huh, y demás, cuando hay esos huracanes tan devastadores,
sí,
pues este tipo de máquinas son necesarias.
Claro,
que es la única,
la única forma de hacer agua.
Claro, además que tenemos que tener en cuenta que en el planeta a día de hoy hay la friolera de más de 750 millones de personas que no tienen acceso a una red de agua potable, ¿vale?
Mm-hmm. Sí,
o
sí,
sea,
sí,
que es que algo tan básico como abrir el grifo y llenarte, sí, un vasito,
claro,
pues hay millones de criaturas a cabo del día que para ellos es un lujo y bueno, un sueño inalcanzable, ¿sabes?
Exacto. Bueno, Sara, pues nada, pues muchas gracias por traernos esta noticia, me ha parecido muy interesante. De hecho, fíjate si me parece interesante que en cuanto acabe el programa voy a buscar a ver cómo es la máquina, la famosa máquina, a ver qué tamaño tiene, ¿de acuerdo?
Por supuesto, ahora te paso yo un enlace también, Santiago.
Pues me parece muy bien. Oye, pues nada, Sara, muchas gracias.
Que tengáis un feliz martes, un abrazo muy
Venga,
fuerte.
Hasta luego.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Y hoy no solo vamos a repasar la historia de España, sino que vamos a ir un poco más allá. Tenemos con nosotros esta mañana, como siempre, a nuestro compañero Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que no vamos a efemérides, sino como tenemos aquí la bajada de pantalones de nuestro amigo Pedro Sánchez en lo relativo a Gibraltar, vamos a hacer un poco de historia y vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente con Gibraltar desde el día 1.
Pues la mejor efeméride que podríamos hacer hoy no es otra que, bueno, pues lo que permanentemente nos está contando el gobierno. Que este nuevo acuerdo que hay en Europa sobre sobre Gibraltar, uh-huh, pues al parecer debe ser la bomba. Bueno, Gibraltar, todo el mundo seguro que hemos escuchado de niño Gibraltar español, pues sí, Gibraltar español, porque Gibraltar forma parte de España. Forma parte de España hasta el año 1700. Siempre, uh-huh, estamos diciendo que nuestros actos en la vida real tienen consecuencias y en la historia, por supuesto que también. En España, vamos a poner en situación a quien desconozca por qué Gibraltar es británico y no es español. Gibraltar es británico porque en el momento que se termina la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias en España, cosa que pasa en 1700 con la muerte de Carlos II, uh-huh, que era Austria, entra en España como rey la monarquía borbónica. ¿Qué ocurre? Las monarquías europeas, todas sin excepción, están interrelacionadas entre sí familiarmente. Uh-huh. Las españolas con las portuguesas, con las inglesas, con las francesas, las holandesas, las alemanas, las austriacas, todas están interrelacionadas. ¿Qué ocurre? Cuando una de las familias muere sin descendencia, el resto dice, coño, que yo también tengo derecho.
Ahí tengo hueco.
Cuando, claro, todo el mundo quiere su huequecito. Ten en cuenta que Carlos II, cuando muere, es familia también de los Borbón. Entonces, Luis XIV nos coloca en España a Felipe V, que es su nieto. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que España tiene ahí un rey que viene de los franceses. Por supuesto que Carlos II venía de los austriacos. Quiero decir que el despiporre desde que fallecen los reyes católicos y entran los austrias es siempre ir cambiando de rey y siempre extranjero. Uh-huh. Dicho esto, la consecuencia de ese cambio de monarquía es que todos los gobiernos europeos quieren picar un poquito dentro de las Españas. Y después de una guerra desde el 1701 hasta 1713, se consiguió firmar una paz. Las paces se firman siempre con tratados. Uh-huh. En este caso, el tratado es el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht no es un tratado solo, es una unión, un conjunto de tratados. Uh-huh. Entre ellos, digo, son tratados. Hay tratados que son entre dos naciones, o sea, bilaterales, hay tratados multilaterales, pues el tratado que está España-Inglaterra, Inglaterra-Francia, que son el que más nos jode, con perdón, y luego hay otros que son a nivel entre todos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en uno de esos puntos del tratado se exige, y España sí lo cede, es más cosas, pero la que nos ocupa hoy, Gibraltar. Gibraltar, uh-huh. El rey católico, Felipe V en este caso, por sí y por sus herederos y sucesores, cede la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad, estoy leyendo textualmente, uh-huh. de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que la pertenecen, dando dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, uh-huh. sin excepción ni impedimento alguno. ¿Qué ocurre si analizamos esto, que es el punto conflictivo, que es el artículo 10? Uh-huh. El artículo 10 está diciendo que nos deja una serie de cosas de Gibraltar, pero no todas.
Sí, sí, sí,
no
sí.
habla de la territorialidad. Uh-huh. No habla del mar, por supuesto, entonces no del espacio aéreo,
claro.
que no se entendía. Este es el problema que tenemos, que Gibraltar está respaldado por el Tratado de Utrecht. ¿Los tratados se firman para cumplirlos? Hombre, si no eres como Jesús Gil, sí. se supone que uno firma un contrato para que se cumpla, pues hay que cumplirlo. El problema está que España siempre ha cumplido el tratado y, en cambio, los británicos llevan durante muchos años cada día, pues como aquel, siempre un poquito más, parecían nacionalistas vascos, ¿te acuerdas? Un
sí,
poquito
sí.
y un poquito, y más otro poquito. Eso es lo que Gran Bretaña ha hecho durante muchos años, y el gobierno actual, igual que el gobierno de Zapatero, igual que el gobierno de Rajoy, de Aznar, así hasta Felipe González, pues no han hecho nada, en todo caso, nada. Ya les digo, bueno, yo diría ni nada, sino a peor. Cuando se abrió la verja, uh-huh. Como consecuencia de entrar dentro de la OTAN, que... Bueno, era un argumento, estamos en la OTAN, pues abramos la verja, que al final los británicos son nuestros aliados. Y es mentira. Todavía nos quieren vender esa moto, pero los ingleses lo decían siempre. Inglaterra no tiene amigos, tiene intereses.
Claro.
Y España eso no se lo ha creído, y la vida es así. Uh-huh. Como consecuencia de eso, estamos en este punto.
Bueno.
Hay un punto muy importante dentro del acuerdo en Gibraltar. Es que dentro de ese acuerdo hay una opción. Gibraltar no puede decir... Gibraltar puede seguir siendo británico, pero no puede ser independiente. Porque dentro del contrato, dentro del acuerdo, el fin de la cesión... hay uno de los apartados es que
sí.
si Gran Bretaña quisiera vender o ceder, enajenar Gibraltar, España tiene derecho a uh-huh. que vuelva a su propiedad,
ya.
cosa que no entonces es imposible, primero no enajenarlo a un país extranjero, pero tampoco lo podría hacer como país independiente.
Uh-huh.
Pero todo esto hay que hacerlo en la defensa y siempre presionando.
Claro.
No dejándote comer el terreno, si le dejas que metan los submarinos, que reparen el submarino. La gente a lo mejor no recuerda ahora, hace unos años tú recordarás,
sí.
cuando se el famoso Timeless,
sí, sí.
cuando se estropea en aguas internacionales, viene a Gibraltar a repararse.
Uh-huh.
Pero hijo entonces, de Satanás,
claro.
¿por qué no vais a vuestra Gran Bretaña
claro.
a ver si pega un bombazo allí?
Claro, pero además tú fíjate en la que montó en aquella ocasión la izquierda, que montó
sí.
una enorme, pero tú fíjate que ahora siguen llegando los submarinos nucleares a Gibraltar y aquí no abre la boquita nadie, ¿eh?
Nadie, pero vamos a ver. ¿Tú te crees que Pedro Sánchez va a hacer algo? Aquí la masonería también trabaja.
Uh-huh.
Cuando uno está a sueldo, no de los españoles, sino de terceros, pues tiene que hacer lo que manden los terceros, no los españoles.
Bueno, no sé, yo lo que sí sé, yo eso no lo sé, pero lo que sí sé es que lo ha hecho mal de verdad. O sea, entonces, pues bueno, no sé, yo lo de la masonería, pues no sé si realmente es cierto, si no, lo que sí sé es que lo ha hecho mal, muy mal. De hecho, se ha bajado los pantalones bien bajados, eso sí que lo sé, Pedro.
Mira, estoy hablando de que 15.000 puestos de trabajo diarios van, 15.000 personas más o menos, cruzan a Gibraltar para trabajar diariamente.
Sí.
15.000 personas se van al paro en España todos los días.
Claro.
No estamos hablando de una cifra desorbitante. Seguramente el que me escuche ahí en la línea dirá, mira, este tío, este cretino...
que no venga por aquí, que lo ahorcamos.
No es un pan, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, si el gobierno podrá hacer... Eso se puede paliar. Al final se palía con dinero. Pero si tú cierras la verja y presionas, podrás tener argumentos.
Uh-huh.
Cromos para intercambiar.
Sí.
Si aquí nosotros los cromos los regalamos, los llevamos a la papelera, no tienes para intercambiar cromos. Si no intercambias cromos, es complicado llegar a un acuerdo. Uh-huh. No puedes llegar nunca a un acuerdo.
Está claro, está claro.
Es el gran problema.
En fin, bueno, Pedro.
En fin, ya pues... sabemos, ingleses y franceses han sido el cáncer para España siempre. Lo han sido desde hace cientos de años
y lo seguirán
siendo. Y van a seguir los que duren.
Sí, está claro que sí.
Esto hasta que la gente no se entere, como cuando tenemos que soportar que el presidente de gobierno, da igual, ahora es Pedro Sánchez, pero valdría otro igual, ¿eh?
Sí.
Se presenta en los Campos Elíseos y más o menos que se licúa ante Macron. Pero tío, que este hijo de Satanás, bueno,
es el malo. Bueno, Pedro. Pues venga, nada más. Gracias. Mañana más y mejor,
adiós.
¿De acuerdo? Venga,
hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica. Este que os habló, Santiago Fontenla. Aquí finaliza, aquí acaba Alt News. En Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Mañana regresamos. Un saludo. Chao. I'll be the one if you don't care about me. Making love to myself, back on my beat.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.